Y a las 19 minutos retomamos esta tertulia con Fernanda Cabrera, Pablo Callafa, Antonio Mercader y ahora otro invitado, pero en este caso un invitado a través de la cordillera, porque nos hemos puesto en contacto con Chile. Allí está el profesor Manuel Garretón, sociólogo y politólogo, profesor de la Universidad de Chile. Profesor Garretón, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Estamos muy interesados en saber cómo está, bueno, marchando esta última etapa de la campaña electoral, porque este domingo se llevará a cabo, les recuerdo a los oyentes, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. La candidata socialista Michelle Bachelet aparece en las encuestas como la más probable ganadora frente al candidato derechista de la oposición, el empresario Sebastián Piñera. Y bueno, queríamos saber, cuando aún falta todavía un día, porque creo que mañana termina esta campaña, cómo se viene presentando, porque se ha ido poniendo cada vez más dura la oposición entre los candidatos. ¿Cómo analiza usted entonces en principio esta situación, este tramo final de la campaña?
Bueno, efectivamente, lo que quedó claro en la primera vuelta es que el liderazgo de la derecha pasó a manos del empresario Sebastián Piñera, una de las grandes fortunas de Chile, que expresa más bien lo que uno podría llamar el modelo Berlusconi, es decir, la concentración de medios de comunicación, poder político y poder económico. Y sin embargo, hay habido problemas en la alianza, por cuanto el sector que él representa se ha dividido frente a los desafíos que el gobierno ha planteado en materia legislativa, en términos del reconocimiento de los pueblos indígenas y el famoso tema de la subcontratación de trabajo. Son temas que el gobierno presidente Lago replanteó en el Parlamento y que dejó en evidencia, de algún modo, las divisiones internas en la derecha. Por su lado, la candidata Michelle Bachelet, que, digamos, pertenece al Partido Socialista, pero es la candidata a la Concertación, la coalición que ha gobernado el país en los tres últimos gobiernos, desde el retorno a la democracia después de la dictadura de Pinochet, ha recuperado el encanto que de algún modo se había perdido producto del desencanto que produjo el no haber ganado en la primera vuelta, como muchos esperaban, y algunos errores iniciales en la primera semana de la segunda vuelta. De modo que mañana, digamos, termina la campaña con dos grandes concentraciones, una de Sebastián Piñera en Valparaíso, la otra de Michelle Bachelet en Santiago, con muchos artistas internacionales. Y mi impresión es que el gran tema, digamos, desde el punto de vista estrictamente electoral es el siguiente. Sumados los votos de Piñera y Lavín en la primera vuelta, ganan a Bachelet por primera vez en todos estos años, la derecha ganaría a la Concertación. Sin embargo, Piñera no tiene por dónde crecer. Y si uno hace la hipótesis que ambos votaciones son votos duros, lo que hay que ver es por dónde se crece. Y solo puede crecer, a mi juicio, Michelle Bachelet, por el lado de la votación del Partido Comunista y de la coalición Juntos Podemos, y por el lado de su propia base política, porque hay que recordar que Michelle Bachelet sacó menos votos que lo que sacó la Concertación en la elección parlamentaria. De modo que yo tengo la impresión que estamos en presencia de una muy alta probabilidad de un triunfo de Bachelet, yo diría entre 2-3%, sin que me extrañara que pudiera ser entre 6 y 8 puntos. Lo que sí me extrañaría totalmente sería la un triunfo de Piñera.
Doctor Garretón, aquí Antonio Mercado le habla, un gusto.
Muy buenos días.
Era una consulta. Asumido que gana la candidata de la Concertación, la señora Bachelet, la pregunta es, para aclarar, ¿con qué fuerzas parlamentarias se va a manejar? Es decir, ¿cómo están las cosas a nivel parlamentario y sobre todo cómo están adentro de la Concertación? ¿Cómo es la relación de fuerzas, socialismo, Democracia Cristiana, etcétera? Si pueden ilustrarnos un poco al respecto.
Bueno, por primera vez va a haber una mayoría en ambas cámaras por parte de la Concertación. Recuerde usted que hasta ahora, regía el sistema de senadores designados. lo que hacía, que además del sistema binominal, que es un sistema muy extraño, que le da a la minoría un empate con la mayoría, además de ello, en el Senado había, durante casi todos los años, había una mayoría de derecha, producto del Senado designado, eso se eliminó. De modo entonces que hay una mayoría en ambas cámaras, pero hay que recordar que las leyes más importantes que tienen que ver con transformaciones de la ley orgánica constitucional, que tienen que ver con temas muy cruciales como la estructura de la educación superior, como el tema de la organización administrativa del Estado y muchos otros, requieren un quórum mayor que no alcanza a tenerlo en la concertación debido al sistema binominal. Eso por un lado. Desde el punto de vista de interno, sea el bloque Partido Socialista, Partido por la Democracia, es claramente mayoritario respecto del bloque demócrata cristiano. Sin embargo, no veo que eso vaya a producir necesariamente ningún tipo de problema. El cálculo que hay que hacer es el siguiente. A ninguno de los socios de la concertación le iría mejor fuera de la concertación. Y por lo demás, esta vez el periodo es de 4 años. Y por lo tanto, las expectativas de un cambio de liderazgo para uno, digamos, para el sector demócrata cristiano, tiene un horizonte de 2 años, porque de aquí a 2 años ya estamos en la próxima discusión de
la candidatura presidencial. ¿Qué figuras asoman dentro de la democracia cristiana para esa candidatura que usted dice ya dentro ¿qué figuras asoman dentro de la democracia cristiana como para pretender de aquí a 2 años lanzar algún tipo de candidatura?
Bueno, mire, yo creo que eso es muy, muy prematuro. Pero le voy a decir, mi impresión es que estamos en una situación parecida a la que se estaba cuando asumió Ricardo Lagos. Cuando Elwin, Frey y Lagos fueron los candidatos naturales de la concertación. Nadie los discutía, aunque hubiera, digamos, rivalidad interna, pero quiero decir, eran candidatos naturales. En cambio, no lo había. Y surgieron las 2 candidaturas de Alvear y Bachelet cuando Ricardo Lagos fue elegido presidente. Yo creo que estamos en la misma situación, no hay nombres aún. Es evidente que un nombre como el de Soledad Alvear, que fue precandidata, que obtuvo la primera mayoría nacional como senadora por Santiago, va a ser de los nombres que se manejen. Pero yo creo que eso no es un tema hoy día para nadie.
Garretón, le consulto por otro tema ahora. Desde este lado de la cordillera se ve una madurez en la dirigencia política con unos consensos muy fuertes en cuestiones políticas, económicas e institucionales. Y más allá de los eslóganes de campaña, ¿cuáles son, desde su punto de vista, o las tres, digamos, diferencias básicas en la propuesta hoy por hoy?
Bueno, yo tengo la impresión que uno tiene que alejarse de las propuestas. Porque durante la campaña, por ejemplo, ¿cuál ha sido el estilo fundamental de Piñera? Ha sido el estilo de póker. A cada propuesta de Bachelet, sus 2 y 2 más. Y esto no es una figura retórica, ha sido así. Si Bachelet dice 40.000 enfermedades o 50.000 enfermedades de auge, del plan auge de salud, como obligatorias y garantizadas judicialmente, entonces Piñera dice 100.000. Si Bachelet dice 6.000 carabineros para asegurar la seguridad, Piñera dice 12. Si Bachelet dice becas hasta 4.º año básico, Piñera dice hasta 8.º básico. Entonces, si uno se guía por las propuestas, la verdad es que se pierde, sobre todo que cada cual enfrenta cualquier tema, hace inmediatamente las propuestas. ¿Qué es lo sólido de esto? Lo sólido, por ejemplo, es que Piñera se comprometió al reconocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, se comprometió con una firma hace 4 o 5 días, con lo cual el presidente activó el proyecto de reconocimiento que estaba en el Congreso y que se había, de algún modo, un fenómeno, un tema constitucional, y que la derecha se había opuesto. Bueno, ayer se vota y parte de la derecha vota contra y por lo tanto no se puede hacer el reconocimiento de los pueblos originarios. Lo mismo con el tema de la subcontratación. Lo que quiere decir que lo que uno puede ver claro, y yo creo que es la sensación, es que en el caso de la Concertación hay una visión de continuidad con un sesgo hacia el tema de la igualdad, pero que está respaldado por una línea de gobierno, por los gobiernos anteriores, por los equipos técnicos, por las propuestas y por la el compromiso que todo el mundo ve en este en esta persona que junta tan bien lo que podríamos llamar la subjetividad, la sensibilidad con el conocimiento y la capacidad de ejecución. En cambio, por el otro lado, para decirlo en términos míos, para que nadie... es una chacota. Uno ve una chacota propuesta, un gran festival de propuestas mediáticas que no tienen ninguna solidez. Y ese yo creo que es el punto. O el país continúa en una línea lo más que se vaya acercando lo más posible, es mi deseo, hacia un modelo socialdemócrata de país en desarrollo.
Bueno, la línea Lago, ¿no?
La línea Lago, pero yo diría con un sesgo más socialdemócrata incluso, porque en el gobierno de Lago, por razones que son perfectamente entendibles, mi impresión es que el sesgo hacia el mundo empresarial ha sido muy, muy grande.
Bueno, pero perdón, digo, habrá sido grande, pero el apoyo con que el presidente Lagos se retira de la presidencia de Chile es inédito en América Latina.
Bueno,
yo creo que no hay precedentes en la historia.
Si me permite, ¿sí? Si me permite, yo diría en el mundo.
Bueno, en el mundo, sí.
Dudo que haya un gobierno que después de 6 años salga con 7% de popularidad en la historia del mundo.
70%, ¿no?
70% de popularidad. O sea,
es decir, Garretón, cuando usted dice que habría que cambiar el sesgo, lo que está es de alguna manera condenando a la Bachelet a retirarse con un porcentaje menor, porque se ha ido muy bien en esta línea Lagos. Si usted dice que debe cambiar la Bachelet, evidentemente no va a tener
ningún problema. Yo creo que el asunto es distinto. Las adhesiones son diferentes. Si es así, usted diría entonces, si Lagos tiene 70% y Bachelet sacó 46%, usted diría que la valoración de Bachelet es muy diferente. No, en términos de políticos, lo que hay son como se van produciendo dinámicas y hay un descontento en el mundo de clase media y clase popular que sin duda está mejor que antes, pero eso es evidente, no hay ninguna discusión, y el país de hoy es un país mucho mejor que el país del 2000, pero para poder seguir mejorando y cumplir con las expectativas y superar las frustraciones de muchos sectores, usted tiene que ahondar en ciertas líneas y no en otras, y ese es todo el punto. Por ejemplo, el ejemplo más claro, para poner el papel bien preciso y no sé qué se paga, es el tema de las pensiones. O sea, si usted no hace una reforma al sistema de las pensiones, y si no hace una reforma al sistema de salud, en las cuales las ganancias de las empresas de salud que tienen un pésimo sistema de atención, que son las ISAPRE, fueron de 100 millones de dólares cada una, esa plata que debiera estar, obviamente, para la asistencia de los sectores, digamos, de los enfermos y de la gente afectada, y no en los bolsillos de los que ganaron. Eso lo ha dicho el mismo Eizaguirre, que es el ministro de Hacienda, y el mismo Ricardo Lago. O sea, es evidente que tiene que haber, fíjense que este es un país que tiene un 15%, 17% del Estado sobre el Producto Interno Bruto. En los países desarrollados, Estados Unidos 30%, el país desarrollado 60%. Entonces, obviamente, hay que crecer hacia un Estado más protector. Y eso es una demanda. Y eso el mismo Ricardo Lago ha reconocido que es lo que queda por hacer. Del mismo modo, hay que hacer una nueva constitución. Este es el único país del mundo que tiene una constitución heredada de una dictadura.
Garretón.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me gustaría preguntarle más en su calidad de sociólogo que de politólogo. ¿Está viendo cambios en el continente o es pura coincidencia que representantes de sectores históricamente excluidos estén ocupando ahora sillones presidenciales como el indígena Evo Morales, el obrero Lula da Silva y bueno, y quizás ahora Michelle Bachelet, la primera mujer, sería la primera mujer presidenta en Sudamérica? ¿Qué está pasando?
Bueno, hay una cierta diferencia entre obrero, grupos étnicos y mujeres.
Hay diferencias, pero son todos sectores considerados en algún momento excluidos.
Es correcto. Yo creo que eso tiene toda la razón usted. Lo que creo es que es evidente que hay un momento en el cual la diversidad cultural, por un lado, y lo que sería la frustración económico-social, se hacen presente. Y se hacen presente, lo interesante es que se hacen presente en algunos países a través de sus sistemas de partido, y en otros países rompiendo el sistema de partido. En ese sentido, el caso, digamos, brasileño y chileno, lo expresarían por la vía de a través del sistema partido. El caso de Bolivia, el caso venezolano, digamos, el caso peruano, colombiano, son casos que se van rompiendo el sistema partido. De modo que la pregunta, yo la reformularía y me parece muy importante, es si la clase política y el sistema de partidos es capaz de, digamos, procesar los cambios sociales en términos de sectores excluidos, en términos de sectores, digamos, frustrados por las transformaciones o dejados de lado por las transformaciones estructurales. Si el sistema político partidario es capaz de procesarlo, entonces vamos a tener expresiones como la de Bachelet o la de Lula, que a mi juicio se ubica perfectamente en el mismo modelo que el chileno, aunque sean, digamos, dimensiones distintas, una de género y otra.
Hay ciertas diferencias en la popularidad que hoy tiene el presidente Lula respecto al presidente Lagos, ¿no?
Sí, pero como me estaba preguntando respecto a Bachelet y no de Lagos, evidente. Ahora, la popularidad de Lagos en los tres primeros años, sobre todo si usted toma el 2003, había bajado, nunca mucho, pero había bajado bastante, estuvo en el 50%. Por lo tanto, hay que mirar las cosas más en el largo plazo, hay que ver con qué va a terminar Lula. Por lo pronto, también hay que tomar en cuenta una cosa, la oposición brasilera no es una oposición, la oposición que expresa Cardoso, que expresa Serra, no es una oposición de derecha. En cambio, la oposición chilena es una oposición de derecha. Y sociológicamente, Chile, a diferencia quizás de otros países, es un país de centro-izquierda, no es un país de derecha.
Si Bachelet llega a la presidencia, ¿cree que eso vaya a contribuir a consolidar los otros gobiernos de izquierda de Latinoamérica, de Uruguay, Brasil, Argentina?
Mire, yo creo que la llegada de Bachelet va a significar para Chile, no digo que haya sido producto de, pero va a significar para Chile un cambio, yo diría, cultural fundamental, sobre todo si hace gobiernos paritarios. Si hace gobierno paritario, digo, de hombre y mujer, pero across the board, o sea, completo, no solo gabinete ministro, subsecretario, secretarías regionales, ministeriales, en la estructura del aparato del Estado completo. Si hace un gobierno paritario hombre y mujer, ahí tenemos otro país. Y eso puede tener, a mi juicio, un impacto muy grande en los otros países de América Latina. No sé si tanto por el lado de izquierda, porque lo que hay que ver es que yo tengo la impresión que la apreciación de fuera respecto del fenómeno Bachelet es más la primera mujer presidenta de América Latina que otro gobierno de izquierda en América Latina. No sé si usted está de acuerdo conmigo en eso.
Profesor Manuel Garretón, le agradecemos muchísimo esta intervención suya aquí en nuestro programa. Y por supuesto estaremos pendientes de lo que ocurre en Chile el próximo domingo. Hasta entonces.
Muchas gracias.